Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, Antonio Repunto, ¿qué nos dice la audiencia esta mañana?
Buenos días, de nuevo, señor Herrera.
Buenos días.
Señor Silver Herrera, ¿no?
Silver Herrera. Silver Herrera.
Bueno, si te parece, Herrera, vamos a empezar por los primeros mensajes que llegan. Seguro que en los próximos días esto va a crecer sobre la guerra en Ucrania y sobre cómo nos afecta todo esto. Escuchamos a finales de Cataluña, a Carlos de Salamanca, a Teresa de Barcelona y a Nacho de Cáceres.
El fracaso de la inteligencia del hombre queda hoy encarnado en un monstruo llamado Putin, con ideas expansionistas, un liberticida que, como digo, encarna el espíritu comunista, sistema político que más vidas se ha llevado por delante.
Estoy esperando a ver si decís las noticias a qué hora se van a empezar las manifestaciones del no a la guerra, porque si no recuerdo mal, cuando lo de Irak, había manifestaciones en todas las plazas de los pueblos de España. Y ahora que es, me parece muy raro, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que lo estáis censurando?
Es triste lo que está pasando en el mundo. Ya tenemos la guerra de Rusia, los problemas con el PP, que bueno, no tienen comparación, por supuesto. Lo de Cataluña, que tampoco tiene comparación, pero bueno, no podemos estar tranquilitos.
Buenos días, Herrera, por decir algo. Dar el pésame a la familia de Colmenarejo y a todas esas familias de ucranianos que van a perder a sus familiares queridos durante esta semana y la que viene, y van a sufrir lo que no está escrito por culpa del comunismo y de todo este politiqueo que da asco a nivel mundial.
Bueno, ya ves que, en fin, no está la gente demasiado ni feliz ni optimista con respecto a las consecuencias de
esto. Sí, cierto, no es. Sí, no es un día demasiado optimista. Porque además una invasión, aquí lo decíamos antes, de un país más o menos relevante, si es que la relevancia tiene menos importancia de lo que parece, desata una inestabilidad en mercados, en precios, a la larga, por lo tanto, en vida cotidiana, extraordinaria.
Sí, no, esto complica muchísimo la salida de la recuperación de la pandemia, y en los países que peor se estaban comportando económicamente, como era el caso nuestro, pues lo vamos a sufrir. No nos podemos comparar con lo que está pasando entre los ucranianos que están ahora mismo embotellados saliendo de Kiev en sus coches, huyendo de la guerra. Pero desde luego que es una catástrofe. Bueno, Borrell ha dicho que el momento más oscuro desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Igual podemos detenernos antes en Yugoslavia, pero desde luego que sí, que es un momento muy oscuro.
A ver, porque mira, Tatiana Gunko es profesora universitaria, está en Dnipropetrovsk, que es como, bueno, está en el casi en el sur de Ucrania, y es una ciudad que al parecer ha vivido algún que otro bombardeo estas últimas horas. ¿Cómo está, Tatiana? Muy buenas noches, días, tardes, lo que sea.
Buenos días. Bueno, ya imagináis que estamos aquí nerviosísimos por lo que ha pasado, que me he despertado de madrugada a las 5:30 más o menos con una explosión tremenda. Es que vivo al lado del aeropuerto, como a 5 minutos en coche, y escuché una explosión, me levanté y luego por la mañana vi, por la ventana vi otra explosión en dirección, luego lo supe, de una base militar de alrededores de la ciudad. Y esa explosión ha sido tan tremenda, con mucha luz, con mucho humo, y dicen que ahora tenemos un incendio ahí porque es una base militar con armas y todas estas cosas. Pero, no sé, en plan, no tenemos mucho pánico aquí, pero la gente sí que hace muchas colas para sacar dinero de los cajeros. En el supermercado las colas son, no sé, kilométricas, y yo no he podido comprar nada de comida. Me he quedado sin pan, literalmente, porque no quería estar media hora para comprar pan esperando en la caja. Ya, y mucha gente, veo a la gente con las maletas por la calle que se va. Pero por otro lado, el transporte público funciona igual, la gente va al trabajo, muchas cosas funcionan bien. Pero estamos en un estado de shock total.
Claro. Esas explosiones...
Llevamos 8 años de guerra, y en 2014 estábamos muy mal, pero eso incluso es peor. Mucho peor.
Claro, bueno, desde la ocupación de Crimea, que ustedes la vivieron, hombre, no están muy cerca, pero tampoco están lejos de Crimea ustedes, ¿no?
Donetsk está a 200 kilómetros y ahí están las batallas. 200 kilómetros es nada, mañana pueden estar aquí las tropas rusas.
Claro. ¿Usted tiene amigos, alumnos que han ido a la guerra?
Ay, sí, tengo familiares, tengo alumnos y algunos de ellos han muerto en estos 8 años. En diciembre enterramos a un compañero de mi padre que murió con pisando una mina antipersonas. Y es tremendo, es pan nuestro de cada día. Llevamos 8 años con este con esta guerra. Simplemente ahora hay una escalada. Pero es que lo tenemos mentalizado. Desde el 1 de marzo de 2014 estamos en esta situación. Cada día mío, desde entonces, empieza con las noticias sobre muertos, sobre heridos en la guerra. Pero eso ya es, esta madrugada ya es otra cosa, ya es como una amenaza que he visto con mis propios ojos, las explosiones.
Tatiana, de Donetsk es a 200 kilómetros de Dnipro, donde usted está.
Sí, es sureste, al lado de Zaporizhia y Donetsk.
¿Esa es una zona prorrusa o es una zona llena de rusos?
A ver, no existe, zona prorrusa es un, no sé, es un epíteto, es una cosa de propaganda. Es una zona donde se habla mucho ruso, puede ser que sea ruso parlante en su mayoría, pero no es una zona prorrusa. Por ejemplo, esta mañana en la cola del cajero, una mujer mayor dijo una frase en plan, ¿para qué necesitamos esa guerra? Que tomen lo que quieran y ya, que les dejamos todo. Y toda la gente se puso a gritar ya que no, vamos a luchar, vamos a proteger, vamos a proteger nuestro país, es nuestra tierra. No existen territorios prorrusos. Es una ficción de propaganda rusa. Somos ucranianos y queremos, hablemos el idioma que hablemos. Yo hablo el ruso y el ucraniano. Mi madre es ucraniano parlante. Yo crecí en una situación rusa parlante. Tengo diferentes situaciones, pero no tenemos gente prorrusa. Algunas personas puntuales que tienen nostalgia de la Unión Soviética, y no sé cómo, porque perdieron mucho con el derrumbe de la Unión Soviética, por algunas razones, pero no. No,
o sea, ni Donetsk ni Lugansk, por ejemplo.
La familia de mi marido está en Donetsk. Y son rusos étnicos, digamos. Y no se van de ahí. Pero también tengo un montón de alumnos míos en la universidad que son de ahí. Y han venido, han dejado todo. Alumnos de Crimea, alumnos de Lugansk. Lo han dejado todo. Han dejado su casa, su vida. Y ahora viven aquí. Y dicen que son ucranianos, no quieren ir a Rusia, están aquí en Ucrania. Uh-huh. Eso es una ficción, es como Putin intenta manipular a la gente para pensar que aquí tenemos como una división. Hay personas puntuales que siempre, que en plan intentan, marginales, que intentan meter, hacer brecha en un país que está en un estado de crisis, tenemos pandemia, tenemos crisis económica, pero ya, el país yo lo veo unido, tenemos que proteger nuestra tierra.
Una curiosidad, Tatiana, ¿por qué habla usted también español?
Soy profesora de español. Soy hispanista, soy miembro de la Asociación de Hispanistas de Ucrania, llevo toda la vida haciéndolo.
Es que habla usted mejor español que muchos españoles.
Bueno, gracias. Es mi profesión, simplemente hago bien mi trabajo. Mi misión es difundir la lengua, la cultura hispana en general, sea de España, de América Latina, etcétera. Y hago todo lo que esté en mi mano. Soy examinadora de L y todas estas cosas, así que
Sí. Habla usted mejor que muchos ministros. O sea,
incluso,
que,
sí, sí.
Incluso,
sí.
Ay, madre mía. A ver, el lenguaje de los políticos es un tema aparte en todas las, en todos los países, en todas las naciones. ¿Eh? Ya, los nuestros no están mejor, ¿eh?
Es Tatiana Gunco. Le deseo lo mejor, Tatiana, créame, y le agradezco mucho sus palabras. Me quedo su teléfono por si en alguna ocasión necesito algo de información de la zona con todo su, con su permiso, ¿eh?
Sí, vale, gracias.
Cuando gracias,
tío.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta ahora.
Qué testimonio más impresionante de lo que es sentir las bombas y reivindicar tu identidad ucraniana, porque ella hablaba de la propaganda. Los rusos están diciendo es que Ucrania, Ucrania es rusa. No, no, Ucrania es de los ucranianos y los ucranianos son independientes y tienen una democracia. Es que no es una cuestión solo de fronteras territoriales, es una cuestión de modelo de Estado. Para Putin, la democracia no es un valor, es algo que hay que destruir, la democracia. Entonces quiere colocar un títere, como ha colocado Lukashenko en Bielorrusia, para destruir el Estado ucraniano porque ellos tienen una democracia occidental. Y eso Putin lo detesta.
El relato de la angustia, ¿no?, y de la desesperación, de la impotencia, de ver que realmente no pueden hacer nada, pero a mí también me ha impresionado además cómo lo ha relatado de bien Carlos.
Sí, sí.
No solo en un perfecto español, es que además utilizando unas palabras nos lo hemos imaginado perfectamente. Ha conseguido que nos lo imagináramos, sí.
Qué maravilla con Tatiana. Bueno, ¿alguna cosa más? ¿Del PP si alguna cosa o no? ¿El PP hay algo o no, sí, no les interesa ya nada al PP?
Yo empiezo a detectar un cierto agotamiento, ¿no? Pero lo que sí que estimula ahora a los oyentes de Radio Cope es discutir sobre quién debería de ser el mejor heredero de Pablo Casado. Ahí no hay unanimidad y para demostrarlo vamos a escuchar a Ricardo desde Murcia, a Paulino de Arganda, a Javier de Jaén, a Miguel de Asturias y luego, Herrera, te tengo que hacer una preguntita, ¿eh?
Uh-huh. Buenos días. Yo creo que como no se pongan las pilas pronto en el PP y arreglen sus problemas bastante rápido, veremos a ver si Sánchez no convoca elecciones pronto y les pilla con la braga un poco bajada.
El ticket del Partido Popular debe ser Feijóo, Isabel Díaz Ayuso. Feijóo, muy bien. Isabel Díaz Ayuso lo está haciendo de forma magnífica en la Comunidad de Madrid. Ante los electores, arrasa.
¿Nadie en el PP piensa lo positivo que podría ser presentar a la señora Ayuso como cabeza de lista en las próximas elecciones generales? Yo pienso que sería un golpe de efecto muy, muy, muy positivo en el sentido de la novedad de la posibilidad de tener la primera presidenta que gobierne España.
Y no sé si la señora Ayuso es la persona indicada para ser aspirante a presidenta del gobierno, pero ¿os imagináis las caras de las femiprogres si la señora Ayuso se presenta y sale presidenta del gobierno, la primera presidenta de la historia del gobierno de España?
Bueno, y además que sea ella.
Esa hipótesis no es descartable, es descartable ahora, pero no en el futuro.
Herrera, ¿me dejas que te haga la preguntita?
Sí, sí, sí.
¿Te meto en un lío? Venga,
bueno.
Te la hace Araceli precisamente desde aquí, desde la laguna. Y dice, a ver, Herrera, mójate. ¿Cuál es tu isla, tu comida y tu rincón favorito de Canarias?
Uf.
Cuidado, ¿eh?
Estás en Tenerife, te lo recuerdo.
Bueno, yo por tradición familiar, aquí vivió mi familia muchos años, pues hombre, estoy muy apegado a Tenerife y porque es verdad una cierta voluntad chicharrera que he tenido desde siempre que me ha hecho visitar mucho la isla. He visitado las demás o no todas las demás porque me queda, por ejemplo, visitar El Hierro, que es un lugar que tengo muchas ganas de conocer. Bueno, mi comida favorita es la papa negra canaria, que yo creo que es la trufa más deliciosa que pueda darnos la tierra. Es incomparable, ocurre en una zona de la isla de Tenerife, nada más. No hay siempre, unas veces más pequeñas, pero la pequeña, redonda, amarilla por dentro, con un buen mojo picón, no me gusta el mojo de cilantro, lo siento, me hace muy feliz. Y rincón, pues mira, cualquiera del sur, cualquiera de esta isla, cualquiera de cualquier otras islas, ¿no? Oye, más Palomas, por ejemplo, Gran Canaria, me parece, las dunas, es uno de los espectáculos más hermosos que se puedan ver por el ser humano, ¿no? Y como eso, tantísimos en todo el archipiélago. No sé si con eso contesto a su pregunta, joven.
Sí, sí, sí. Lo ha hecho bien, ¿no?
Has aprobado, ¿no? Yo creo que has aprobado.
Ha aprobado.
Pero así es, así es.